Viva, o bien www.radiotierraviva.blogspot.com. Él está en lo que llamamos el despertar, es decir, estamos viviendo un ciclo importante dentro del planeta Tierra y dentro de la galaxia. Y bueno, la verdad es que podía seguir leyendo de él, pero prefiero hablar directamente con él y que Solimán nos lo cuente.
Claro.
Solimán, cuando hablas del despertar y el final de los ciclos, ¿nos estamos refiriendo a qué exactamente?
Pues los ciclos importantes que los antiguos ya anunciaron hace muchísimos miles de años y que están aquí ya. Están aquí y son difíciles de razonar, puesto que precisamente nuestra mente y la razón no está hecha para eso. Es puro corazón, pura sintonía con el espíritu vivo que nos rodea, con la naturaleza, pero a la misma vez pues es una evolución que debemos de tener dentro de nosotros para poder sintonizar, porque esto en realidad es una sintonización con esos ciclos. Se pueden estudiar, se pueden conocer, pero hay que vivirlo. Y para vivirlo hay que salir al campo, hay que tener relación con los ciclos de la luna, con los ciclos de como ahora de la primavera, del otoño, del verano, y con las estrellas, las religiones estelares que había aquí en la antigua Andalucía, con Al-Ándalus, nuestros sabios andalusíes que tanto sabían de este tema, y no por casualidad llamaron al Ándalus a esta tierra, porque ellos sabían de dónde venían, y fue romper con la bota romana que tantos siglos no dominaron, y volvieron a llamar a esa raíz Al-Ándalus a esta tierra.
Tierra de Atlántico. Sin duda la tierra andaluza y la zona de Sevilla, Huelva, relacionada toda con la Tartesso.
Y Córdoba,
Córdoba también, por supuesto.
Muchísimo, toda Andalucía.
Y Almería con las culturas megalíticas de los Millares.
Si tú supieras que, de Granada. Si supieras que hay un pueblo en Murcia que se llama Totana. Tot y Ana.
O sea, el dios Tot de los egipcios.
Con Ana, que es la diosa madre. Sí. Toda la península ibérica, sobre todo el sur de la Iberia, sobre todo el norte de Marruecos también, porque era todo un pueblo antiquísimo, porque las relaciones entre el estrecho de Gibraltar y antes, porque el primer sitio viniendo de Oriente Medio no es el estrecho de Gibraltar, de hecho es Murcia, Alicante y Almería. Por ahí el Islam penetró, y lo mismo que han penetrado muchísimas influencias orientalizantes, pero a su vez la península ibérica influenció a través de esa zona. De lo que es.
Y la importancia estábamos hablando de los Tartesos, que son los seguidores de la diosa Astarte, una diosa madre.
Astarte, Ishtar, la antigua Ishtar Inanna, sí, la diosa sumeria, que, bueno, por los historiadores oficialistas pues han dicho que lo trajeron los fenicios y que su figura más, digamos, la más ejemplificante ahí Astarte en el Cerro del Carambolo.
Sí.
Y a raíz de eso, pues de pronto la península ibérica, la antigua península ibérica, pues lo más lejano es pues, como si fuéramos fenicios. Sin embargo, eso es algo que está totalmente fuera de lugar. Lo único que, como todas las universidades y todos los grandes eruditos, para ellos Tarteso no existe, pues porque es algo, bueno, pues algo muy frívolo, una leyenda, algo que viene ahí, sin embargo
no se le da la importancia que realmente tiene.
No, de hecho para ellos no existe Tarteso, ni existe todo el bagaje prehistórico que había aquí en la península ibérica, sobre todo en el sur.
Y es muy curioso porque muy cerca de aquí, en la cornisa del Aljarafe, igual que en la cornisa de los Alcores, tenemos restos megalíticos que demuestran que fueron lugares habitados y lugares sagrados de hace miles de años.
Sí, hace mucho y decenas de miles de años.
Y más.
Lo que pasa es que, claro, eran pueblos que no sustentaban sus edificios con piedras. Porque hay un dicho, y por eso también dentro de mi bagaje espiritual sigo muchísimo lo que es la sintonización de los indios de las praderas de Norteamérica, porque los antiguos tartesos o los antiguos habitantes de la preiberia eran así como naciones confederadas que vivían en pleno contacto con la naturaleza. Y hay un dicho que dice, ¿dónde vive la gran entidad? ¿Dónde vive el gran espíritu? ¿Cómo voy a poder encerrarlo en una catedral menor cuando él vive en las montañas, cuando él vive en esa agua cristalina que baja por los arroyos, en esas praderas verdes, en esos árboles, en esos bosques, en esas playas? ¿Cómo voy a encerrar a mi Dios en una catedral menor cuando su gran catedral es la naturaleza, ese cielo estrellado, ese grande horizonte infinito? Esos pueblos no necesitaban construir en piedra, eran pueblos que estaban en pleno contacto con la naturaleza. ¿Qué huella ha dejado los indios de las praderas en Norteamérica? ¿Qué huella han dejado los indios? No se construían en tierra, en piedra, perdón, porque para ellos la piedra era su hermana, la madre piedra, la hermana piedra. Yo no voy a tallar la roca de mi madre roca para poder hacer un monumento. Me voy a la cueva, me voy al risco, me voy a la oquedad, y no construyo con piedra. Fue muy posterior, cuando la bajada de las sintonizaciones, cuando la bajada del espíritu, es cuando ya se inició el proceso de poder de construir en piedra, de tallar la piedra y de construir, que es lo que queda. Todo lo que no hay en piedra es orgánico y luego no queda. Entonces, pero sin embargo, tenemos un gran vestigio prehistórico, arqueológico, que es la toponimia y la filología, que es algo impresionante. No voy a decir científico porque no conozco bien el hecho científico de la filología, pero tenemos a unos grandes andadores de esa gran línea arqueológica, y ahí sí podemos decir que la península ibérica y Andalucía en concreto tiene un gran bagaje de filología arqueológica muy importante. Aquí tenemos el primer Egipto, aquí tenemos la Atlántida, aquí tenemos la Lemuria, y eso empezamos hace 10 años a darnos cuenta de que una serie de nombres también de aquí, de la península ibérica, de la Andalucía, comunes, nombres comunes, los tenemos en Egipto, en el antiguo Egipto, y los tenemos en los idiomas sánscritos, Rama.
O sea, que es un espejo de lo que aquí ocurría.
Además, el idioma castellano. Sí. El idioma castellano, que ya sabemos, gracias a Jorge María Rivero Meneses, que es mucho más antiguo que el latín, que tanto el latín como el romance y otras lengua son dialectos, en su momento eran dialectos de una lengua común parecida al castellano, que no era castellano, que era el elengoa, una cosa muy parecida a lo que ahora es el euskera. Y no nos debemos de extrañar, dado que tenemos un pueblo que es antequerra, es como muy euskera, ¿verdad?
Sí.
Y tenemos una sílaba, que es la sílaba ra, que la tenemos por todos sitios de Andalucía. Por todo sitio. Lo que pasa es que el ra pasó a un ria, y tenemos un corria, y tenemos una serie de determinaciones que ha perdido, claro, con el transcurso del tiempo, por la gente, sobre todo aquí en Andalucía, nos gusta comernos mucho las letras, mucho.
Y con la misma Iberia, ¿no? Claro, y la misma cama.
Claro, que no es Iberia, es berra. Y luego el inicio i, como tanto inicio. Porque claro, cuando llegaron los romanos, hicieron que el alfabeto las palabras se escribieran y se leyeran de izquierda a derecha. Pero antiguamente, igual que el árabe y el sánscrito, se leen de derecha a izquierda. Con lo cual se ha perdido totalmente el sentido de la verdadera vibración de las palabras, de las toponimias, de los pueblos, que en realidad es la raíz de las personas. ¿De dónde soy yo?
Claro, estás hablando, Solimán, de algo muy importante, porque estamos centrando en la historia de la humanidad. Estamos hablando de que Iberia, la península ibérica unida al norte de África, era la cuna de la humanidad, según el propio investigador Rivero de Meneses.
Pero el himno de Andalucía también lo dice, con Blas Infante, que a los hombres alma de hombre le dimos, y él sabía mucho de este tema, Él también... Como, no primicia, porque ya se lanzó hace 2 años, hemos descubierto que Blas Infante abrazó el Islam y tenía un conocimiento muy importante de todo esto que nosotros estamos hablando ahora. Pasa que en los años 20, y allí sí que había todavía unas modas y unas maneras inquisitoriales que ahora, gracias a Dios, no hay, ¿no? Entonces tuvo que tener muy en secreto todos estos temas, y el padre de la patria andaluza todos estos temas los sabía. Pasa que él los endulzaba de alguna manera.
Porque Rivero de Meneses, cuando habla de Betis, habla de la Bética.
La Bética.
Y lo enlaza con el Vaticano. Sí, es muy curioso cómo la filología, porque él es filólogo, él arqueólogo, filólogo, es un estudioso, ha sido catedrático.
Ten en cuenta que hay sílabas y letras, perdón, y vocales que ahora ya han desaparecido, porque ya eminentemente el latín influenció, el romance influenció, pero había una vocal que era entre A y E, era la bética, baética, ¿no? Que se escribía con la A al principio, pero terminaba en E. Eso en el latín antiguo lo podemos ver. Entonces, claro, porque la palabra ba, el ba, en Egipto, en egipcio, es el espíritu, ¿vale? Y la T es el anclaje. El ta y ka es el espíritu del, dijéramos, como si fuera el cuerpo etérico. O sea, una cosa es el alma, otra cuerpo etérico, el cuerpo de energía, y otra es el anclaje. Con lo cual, betica es el anclaje del cuerpo etérico de tu alma. O sea, lo que permitió que nosotros residiéramos en un cuerpo de energía. Esa es la betica. O sea, que fue un sitio como un laboratorio donde los ingenieros siderales lograron anclar un espíritu divino sideral en un cuerpo, si no de un homínido, sino de un híbrido que se logró a través del cruce del Homo sapiens con neandertales, aquí en la península ibérica.
Por eso también he podido ver en tu página web que le das importancia al hombre de Orce, de Granada. Que dice, sin embargo, la cultura oficial lo ha dejado de lado y ha dicho que Atapuerca. Sin embargo, el hombre de Orce de Granada,
pero bueno,
las revistas científicas hace años le decían, la revista Nature o Nature, decía que el hombre de Orce tiene 1.200.000 años.
Y 400.000 años. Lo que pasa que, como nadie es profeta en su tierra, de aquí descubrimos la panacea arqueológica y prehistórica mundial, y no el, pues yo ya no sé si a nivel de institución o a nivel económico, se prefiere investigar en Israel o en Kenia, cuando aquí tenemos, como dice Jorge María Rivero Meneses, la mayor mina arqueológica del mundo en la península ibérica. Sí. Que aquí, tú sabes, en Sevilla excava un poquito y hay de todo.
Sí.
Hay de todo, en estratos hacia abajo.
Sí.
Y por supuesto, en Orce, 1.400.000 años, un parietal de un niño que han querido ensuciarlo,
menoscabarlo,
y han dicho que era de poder no sé qué de animalito, pero ahí eso es un parietal de un niño en un estrato de 1.400.000 años que deja al hombre de Orce pues como si fuera de antes de ayer.
Claro.
¿Qué es lo que pasa? Claro que en Granada la gran depresión de Baza, la gran depresión de Guadí, todo esa, pero porque no nadie se quiere complicar. No, es algo rarísimo, incluso pues han cerrado la investigación. Este hombre, perdóname que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama.
Del nombre del arqueólogo.
El arqueólogo ha tenido que tapar todas las. Porque estaban robándolo, estaban todo hecho polvo. Y entonces lo ha tenido que tapar como ha podido el hombre de su dinero, porque no había nadie, ni siquiera. Ahí en el Carambolo también han hecho una cosa parecida. Algo aberrante. Aquí es que los españoles que somos como nadie. En otros sitios estarían orgullosísimos de tener el patrimonio arqueológico prehistórico, y había gente allí que estaría dando el callo y con dinero para por lo menos protegerlo, si no estudiarlo, por lo menos protegerlo. Bueno, el otro día mi mujer y yo fuimos al Carambolo, estaban allí los yonkis, y una movida de litroneo, tal, destrozándolo todo. Pues bueno, pues eso. Luego no nos quejemos.
Claro. Estamos de acuerdo contigo, porque precisamente la depresión de Baza, ¿no? Valentín y yo la hemos visitado por nuestra... nos gusta mucho la cultura megalítica. Allí en Baza hay más de 100 dólmenes en 5 kilómetros cuadrados. Y son súper desconocidos en la zona de Baza, ¿no? Y te quedas sorprendido y dices, pero bueno, ¿esto por qué no tiene la importancia? Sin embargo, lees libros sobre libros oficiales de arqueología y toda la importancia se lo dan a los dólmenes del País Vasco, de Galicia y de Cataluña. Pero resulta que el más antiguo de toda la península ibérica es el de Cádiz, el de Villamartín. Por lo tanto, si es el más antiguo, demostrado por los arqueólogos andaluces en este caso, y yo los aplaudo, ¿no? Demuestran que el dolmen de Villamartín es el más antiguo de la península ibérica. Por lo tanto, si fue el primero que se hizo, no nos pudo venir la cultura del norte de España. Todo lo contrario, si tú eres el primero, los demás los han copiado.
Acordémonos de los millares.
De los millares, claro.
3.500 años antes de Jesucristo, cuando todavía hipotéticamente se supone que no estaban hechas las pirámides de Egipto. a ir a Almería. Mi madre es de Alhama de Almería, y eso estaba antiguamente, en el siglo XVIII todavía pertenecía a Alhama de Almería, que ahora ya pertenece a otro municipio, sí. Los Millares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los Millares nacieron así de pronto? No, claro. Eso es el final o mediado de algo que existía por ahí, por la zona, y acuérdate que el río de la zona se llama Andarax. De las pocas palabras o toponimias cuya raíz Andalucía viene. Solo hay muy poca. Es Andarax, Andújar y Andorra. Y muchas
con la misma toponimia.
Con el mismo inicio de la palabra Andalucía. Sí. Es muy poca. ¿Por qué se llama Andalucía? Pues no se sabe. Y tú fíjate qué cosa tan importante. Andarra. De nuevo tenemos Andalucía y Ra. Y eso, esa mezcla, esa hibridación lo tenemos en Almería. ¿Vale?
Sí.
En fin.
Es muy interesante. Vamos a poner una canción que hemos seleccionado y ahora le damos la oportunidad a Valentina, que tiene preparada varias preguntas.
Viva con Emilio José Pérez.
Solimán, nos has hablado de Almería. ¿Sí? Y yo no puedo dejar escapar la oportunidad de preguntarte, porque tú en tu web tienes como símbolo tuyo el Índalo.
Hombre,
precisamente.
Sí, sí.
Yo quería preguntarte concretamente, ¿qué significa esa figura del Índalo? Y tú le das una importancia relevante.
Mira, el nombre del Índalo no ha llegado a través del Islam, porque la palabra Índalo es en árabe Indallah. Indal es un verbo que en árabe significa perteneciente a, y Allah, que cuando se mezcla con un verbo antes, se pronuncia lo, con lo cual los antiguos habitantes mojaqueros de la zona levantina de Almería tenían ese símbolo, lo denominaban Índalo. Era un símbolo de buena suerte, pero claro, de un tiempo a esta parte tenemos que saber, los almerienses, yo en concreto, que es un símbolo universal. No pertenece a... se descubrió primeramente allí, por gracias a una serie de señores, muy un ámbito cultural, el tema indálico, que descubrieron en una cueva de Belé Blanco. Pero eso también lo hay muchísimo en Italia.
Sí, además tú lo reflejas muy bien en tu
web
también.
Muy bien, y lo hay también en Colombia, también está en el sur de Norteamérica, está en el Sáhara, se ha descubierto también en África, en la África Negra, porque el hombre conectado con su creador es, ya sabes que el círculo es Dios mismo, ¿no? Pero cuando es, acuérdate que es un semicírculo, y con el hombre conectado.
En forma
a él.
De cruz con la.
Vale, con lo cual el hombre conectado, que en la tradición sufi es el Insan al-Kamil, que es el hombre perfecto, ¿vale? Que eso es la tradición sufi, pero no sunnita, más bien es chiita, lo habla del hombre que tiene los siete centros de poder, los chakras, iluminados. En la tradición de la cábala, cabalística, judía, es el Adam Kadmon, es el hombre, es, dijéramos, el prototipo, o sea, es la matriz de donde el hombre salió, porque el hombre que nosotros conocemos es, si acaso, como un pequeño reflejo, un resplandor. Y entonces el Indalo, en Almería, quedó reflejado porque los antiguos sabían del proceso tan grande que el hombre iba a hacer en el transcurso de la época, y lo tallaban en las rocas para que quedara imperecedero, porque la roca es lo único que queda. Claro. Entonces ni el papiro, ni el cáñamo, ni nada, había que dejarlo ahí. Entonces, claro, el Indalo es el hombre conectado con todo el potencial energético del padre, madre cósmico, con la madre tierra a través del corazón de cada uno. Cuando uno está en éxtasis y logra un gran resultado, las personas abren las manos. Cuando llega a la cima de una montaña, abre las manos y toma la postura del Indalo. Cuando un atleta llega a meta, abre las manos y toma la postura del Indalo. Es una postura muy natural, de plenitud, de salud, y que eso los antiguos lo reflejaron de esa manera. En Egipto está el Indalo.
Sí,
también. Los círculos de las cosechas también tienen el Indalo.
Sí.
¿Tendría algo que ver eso con la activación esa que se habla del ADN, esos códigos basuras que andan por ahí sueltos?
Bueno, el alquimista tiene mucho que hablar sobre el Indalo, porque el Indalo, hay muchas representaciones de él, pero una de ellas, la que a mí más me gusta, son el arco iris haciendo de arco encima del Indalo, ¿no?
Sí.
Entonces ese arco iris conecta las diferentes capas de ADN, desde las dos únicas capas dobles de ADN, pues son seis, pero bueno, al ser dobles son 12, que son las 12 dimensiones que el hombre tiende a tener. Tiende, porque vamos a ello, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, cuando la caída energética producida por la famosa pérdida y de nuestra correspondiente energía vital que nos hundió en esta carne, en esta frecuencia, donde nada se toca, porque en realidad nada tocamos, se nos desconectaron las otras cuatro capas, que son 8. Entonces, esas primeras dos capas, en los círculos alquimistas, de este nuevo despertar, tengo que hablar de ello irremediablemente,
sí,
de mi amiga Soleika Job, que nos ha enseñado tanto,
sí,
sobre la alquimia genética. El Indalo es un símbolo de poder que reactiva las otras capas de ADN, que no están dormidas, sino que están sintonizadas a una frecuencia fuera de esta dimensión. Entonces el Indalo logra la reconexión de las siguientes capas de ADN para que la conciencia de uno, la conciencia de sí, sea capaz de ir activando la tercera, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, y así hasta la duodécima y más, porque lo que nadie nos ha dicho, que no solamente hay 12 dimensiones, sino que hay una decimotercera.
El famoso número 13.
El 13, y yo soy 13.
Famoso número 13. Sí.
Muy interesante. Estamos hablando del hombre, del ser humano, del hombre y de la mujer plena que se puede integrar, y además con este símbolo, haciéndolo físicamente y en un lugar tan especial, tan maravilloso como es lo que tú llamas la pirámide.
La pirámide de los refulgentes, sí.
¿Te parece que hablemos,
sí,
de vale, ese tema?
Vale,
¿no?
Vale, yo...
Y ya de paso conectamos con lo de la convocatoria. Valentina, adelante.
Sí, era interesante que hablaras ahora del evento que él pronto va...
Bueno, primero hay que hablar por qué esa colina, ¿no?
Claro,
claro.
Y la importancia del próximo sábado, que es el equinoccio de primavera, y por qué hacerlo ahí, ¿verdad?
Lo que los sevillanos tienen que saber, que esa colina es una colina artificial, que eso no es una colina natural que la madre naturaleza nos ha puesto ahí, como el Carambolo, que está hecho terraza, sino que esa colina hace muchos miles de años, el hombre andaluz de la época, llamámosle Atlante o Lemuriano o Atlandaluz, que también se puede decir, recreció esa colina para ponerse en una posición preferente para la salida de las Pléyades en una hora determinada en un ciclo de 104 años, porque estos señores en aquella época tenían muy en cuenta la era astrológica. Entonces las Pléyades tienen su salida helíaca cada 104 años. Salida helíaca significa que a una hora determinada cada 104 años el Sol y las Pléyades salen a la misma vez. Lo mismo que Sirio, que era el año egipcio, cuando salía Sirio, ¿no? Sí. Pues bueno, pues aquí teníamos con las Pléyades.
Con las Pléyades, que son siete, por cierto.
Son siete, igual que las siete colinas.
Igual que las siete colinas que tenemos aquí en Cama.
Sí. Entonces, pues en un día determinado, a una hora llegada, pues yo sintonicé. Y entonces pues tuve una visión. Y la visión fue que una reina en posición de Indalo sintonizaba como una especie de anclaje. Para el profano, el anclaje de energías siderales significa la atracción a través de tu cuerpo y de tu mente de energías que están en las estrellas para traerlas a tierra a través de tus centros energéticos, a través de tus chakras, y resolverlas o derramarlas, magnetizarlas a tu alrededor, a tu pueblo, a tu región, a tu país, o ya, con un nivel de conciencia más alto, a la propia planeta Tierra. Entonces, a través de eso, pues, inicié un proceso de despertar de la zona, de unos códigos que están ocultos, pero ocultos para el profano, porque en cuanto uno sintoniza con ese sitio, sí, empiezan a revelarse los códigos, y allí pues vimos que es un centro ceremonial, pretartésico, sí, muy fuerte, que ya los cartujos tenían un oratorio allí hasta el siglo XIX.
Que no lo han perdido, porque esta gente tenían también conocimiento y sabían que eran lugares de poder.
Uh-huh. Los sufíes tuvieron allí un centro de poder. Luego se ha descubierto a través de una excavación en la Basílica de la Oa en Triana que había una romería en el año 1453 que iban más de 110 cofradías, pero ni más ni menos lo que nos hemos encontrado con un centro ceremonial de anclaje de energías siderales, energías naturales y de ritmos galácticos y ritmos planetarios. Y a eso vamos.
El anclaje crístico, es que eso es tan sí, magnético, tan poderoso, vale. ¿Verdad? Háblanos de eso, bueno, ¿qué es el anclaje crístico?
Tenemos que saber que la palabra Cristo tiene una connotación aquí en Andalucía y en toda la península ibérica y en todo el mundo occidental y cristiano, que nos impide ver lo que hay de verdad ahí. Porque claro, la figura de Cristo la tenemos sempiterna, y entonces cuando hablamos de un encaje crístico creemos que el Señor Jesucristo va a venir a través de nosotros, y bueno, tiene mucho y no tiene nada que ver. Por eso hay que desandar mucho, hay que desaprender mucho y hay que quitarse mucha paja, mucho, porque las grandes religiones nos han hecho más daño que bueno.
Vale. Sí.
Entonces, pues el encaje crístico, bueno, habría que hablar mucho porque ya hemos avanzado.
Estamos hablando del Cristo ibérico, ¿no?
Sí, es que el anclaje crístico es algo muy muy interesante. Vamos a ver, en el proceso de despertar que tenemos desde hace un tiempo a esta parte, desde el gran despertar de 1987, que tuvieron allí en México más de un millón de personas, fue el año que yo empecé a meditar.
Fue la convocatoria de San José Argüelles, ¿no?
Sí. Entonces, pues hay un proceso, el último catún, los últimos 20 años.
Estamos hablando para ponernos en el sitio de la cultura maya.
Bueno, sí, pero que,
de los mayas,
es que tiene muchísimo que ver con la antigua cultura tartésica. Muchísimo que ver. Ahora es que tendríamos que extendernos en varios programas para hablar sobre ello.
Hablaremos de ello.
Para lo que vamos, a la convocatoria y de la ceremonia del 21 de marzo próximo, que
es
el próximo sábado, ni más ni menos, lo que estamos es consiguiendo de nuevo salir a un ritmo galáctico. Salir del tiempo gregoriano, del tiempo de los 30 días, salir del tiempo de los 365 días, salir del tiempo de la semana, y ir de nuevo a los ciclos lunares y a los ciclos naturales
de los 13 meses, de los 28 días, del ritmo natural,
de los ritmos naturales, y entonces
la barriga de la mujer también.
Me da igual que sean luna llena que luna nueva, me da igual la primavera que el otoño, pero hay que estar de nuevo sintonizando para que la programación que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, cortarla. Pero ya, así, ya. Y cuanto antes lo hagamos, mejor. Porque luego, conforme... Es que nos podemos engañar, porque claro, el problema que tenemos es que estamos acostumbrados a hacerle caso a la razón y tenemos nuestra identidad en nuestra mente. O sea, nosotros creemos que lo que nosotros pensamos de nosotros es nuestra identidad. Y no me quiero alargar mucho, pero quiero decir que el salir del ritmo que nos ha impuesto la cultura, el sistema, es buenísimo, porque entonces ahí se inicia el proceso del despertar para consigo mismo, y el quién yo soy, de dónde vengo, a dónde voy, claro. Y eso es muy importante, sí, porque sí. Claro, el principal, la ceremonia de los equinoccios es del ser. No vamos a hacer nada, no hay expectativa, es ser. Y ahora ponemos la palabra Cristo. Entonces, ¿pero qué es el Cristo? Pues el Cristo cósmico, no estamos hablando del Jesucristo de la Biblia, ni del crucificado, para nada, ¿no? Estamos hablando de algo que tiene que ver con el cristal, el ser cristal, que es la entonación de los ritmos del ser cristal que todos llevamos dentro, que es el que hace que sintonicemos con los chakras, con los 7 o con los 6 muy poquito conectados, con muy poquita energía que tenemos, y que vayamos avanzando hasta el 7º, la apertura del pétalo, del chakra 2000 pétalos, del 8º, que ya lo abrimos en la ceremonia de la apertura del portal de Orión el pasado 8 de agosto del 2008, el 8 del 8 del 8, que vayamos hacia el 9º, que estamos hablando del umbral galáctico, que vayamos hasta el 10º, que es la madre, que se corresponde con la madre galáctica y la madre tierra, nuestro primer chakra no lo tenemos en el cuerpo, lo tenemos en el centro del planeta Tierra, el centro de Gea, el centro de Gaia. Ese es nuestro primer chakra, y nuestro 10º chakra es el centro galáctico, y el hombre, en la postura del Indalo, es la simbiosis, es la conexión de la madre galáctica con la madre tierra, porque es a través de la energía femenina que todos estos eventos se están dando.
Qué importante lo de la energía femenina, sí. y cómo está tomando ahora auge, porque realmente nos estamos dando cuenta de que somos hijos de la madre tierra, y con esa conexión que tú hablabas, Solimán, desde el chakra de la madre tierra con el chakra de la madre galáctica, el An Maya.
Esa es la meditación que hacían los faraones. Los faraones, cuando vemos las estatuas que están en su trono así muy erecto y tal, no es porque no era un tema de arte, era un tema que estaban sintonizando, anclando la energía galáctica de la madre en planeta Tierra. Entonces, a través de una sincronización, de una sintonización de esa energía, de pleno poder, anclaban la energía Ram. Por eso era Ramsés, porque es la energía de la madre, Am.
Sí.
¿No? Am María. Am
que aún
María.
La podemos ver en todas las iglesias y en todas las catedrales, el símbolo de la AM, de la AM.
La vidriera.
Si os parece, vamos a aclarar para que las personas que nos escuchan, tanto en Onda Guillena Radio, en el 89.0 de la frecuencia modulada o a través de internet en www.guillena.org/ondaguillena, vamos a hablar que el próximo sábado, el día 21,
sí,
hay una convocatoria en principio para la celebración del equinoccio, pero es algo más, porque estamos hablando de que en esas 7 colinas, una de ellas es la pirámide de los refulgentes de Camas,
ahí donde se hacía el centro ceremonial de
antiguo, sí, pretartésico, sí, muy importante, muy un antiguo, lugar de poder,
muy antiguo,
un lugar de luz,
sí,
podemos denominar
portal de luz, porque es una pirámide, con lo cual tiene su contrapirámide invertida superior, que es como un embudo.
O sea, como el Merkaba, ¿no? Las dos pirámides girando, ¿no?
De hecho, es un octaedro.
Sí.
Energético, y allí pues nosotros pues se han hecho unos trabajos muy muy bonitos para la apertura del 8º chakra y del octaedro sagrado que todos llevamos dentro. Es la Merkabá, es como se pronuncia.
Claro. Entonces, a las 5 de la tarde,
a las 5 de la tarde, sí. Quiero comentar que...
¿Con qué expectativas?
Ninguna.
¿Quién puede asistir?
Vamos a ver, la razón es muy traicionera.
Sí.
¿Vale?
Esto
con
es
lo
importante.
Cual, si la gente va
hay
con
que poner corazón, intuición.
Yo... quiero que vayan con... me gustaría que fuesen en silencio, que se dejasen llevar por el momento, por la energía, que vamos a ir con una actitud más meditativa que otras veces, porque ahí hay personas y yo mismo hemos ido y hemos tocado el tambor, hemos bailado, sí, hemos cantado, hemos hecho una jadra islámica sufí de sí, sintonización con la hermandad, con la hermandad galáctica, la hermandad, pero esta vez es diferente, esta vez a través de diferentes canales, de diferentes sintonizaciones. La llegada del Cristo cósmico es un hecho ya. El Cristo cósmico, que es la famosa segunda venida, la vamos a producir a través de una revelación interna. O sea, nosotros mismos nos vamos a revelar que tenemos esa llama, esa triple llama de los
gnósticos, nuestro interior.
De nuestro interior, la vamos a crecer y vamos a hacerla viva, una llama de amor vivo de San Juan de la Cruz, de ese Cristo que en su momento,
el amor del amado,
el amor del amado y de la madre.
Y de la madre. Bueno, pues el próximo sábado a las 5 de la tarde en la pirámide de Camas. El acceso es por el pueblo, ¿verdad?
Bueno,
se llama la colina de Santa Brígida.
Se sube por el barrio, ¿cómo se llama este barrio?
Es el que está más alto, donde está.
Se llama el Balcón de Sevilla, eso.
El Balcón
por
de
el
Sevilla.
Balcón de Sevilla, sí. Llegando a la punta arriba.
Sí.
Hay una pequeña rotondita con unos edificios nuevos que han hecho a la izquierda. Sí. Y entonces hay un camino de tierra que suben por unos eucaliptos.
Y allí se paran
que sigan arriba el camino, pues está bien, está despacito, se puede ir. Sí. Y luego arriba hay un pequeño pasado, una pequeña casetita de riego que hay allí.
Allí se aparca.
Ahí hay un aparcamiento y luego se ve arriba. De hecho, sí, la pirámide ha tenido escalones, se ve que ha sido una pirámide escalonada,
sí,
recrecida. Y nosotros, dependiendo del viento que haga, pues como vamos a estar sentados, sintonizados, últimamente lo estamos haciendo a las faldas, que hay una especie de allí, como de un área, una energía resplandeciente,
sí,
¿vale? Muy,
bueno,
muy bonita.
Pues a las personas que están interesadas, que sepan que pueden ir con esa actitud positiva.
Con cojines.
Que bueno, a las 5 de la tarde, un sombrerito también, porque sí, puede hacer un buen sol. En principio para disfrutar, para sentir, sí, para vivir una experiencia interna.
Sí,
sobre
sí, una experiencia interna y vamos a sentir el empoderamiento, el poder que surge a través de nosotros con unas palabras sencillas pero propias. Ya está bien de grandes decretos dichos y hechos desde unos sumos sacerdotes y partes de cardenales,
sino a tu forma y estilo.
A tu forma y estilo, porque no hay mejor forma de hablar al espíritu de cada uno y al gran Dios Padre Madre que con tus propias palabras del corazón. Es la mejor sintonización. Da lo mismo que sean dichas y hechas por un niño o dichas y hechas por una persona que no tenga un bagaje cultural, pero son las verdaderas, son las que es verdadera sintonización con tu corazón, que es la que va, es la que llama. Ya hemos llamado mucho, Emilio, hemos llamado mucho.
Sí.
Y se nos ha dado muchas oportunidades, una tras de otra.
Sí.
Y es nuestra razón, esa razón tan pesada, ese hacerle caso a tantas veces a nuestra propia personalidad, que estamos reivindicando las 24 horas del día, nuestra personalidad, que es la que hace que una y otra vez, salgamos ya de ese ritmo.
Ese ritmo es al que tú te refieres, sí, al de sufrimiento y dolor, que
romper
no,
con eso y
vale, salgamos ya de ese ritmo, salgamos ya de esa teurgia que nos han impuesto las grandes religiones, de esa programación caída, de energía caída, limitada, cuando a mí se me habla ahora de esa palabra tan de moda de crisis, pues yo digo ca-ra-isis, el espíritu de la madre Isis, de la madre Ra, que impera ahora, que es el que nos está haciendo salir al encuentro con nosotros mismos. Porque es que, qué maravilla de sentirte espíritu.
Sí, porque somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana.
Sí, y sobre todo dejemos ya de ir hacia Dios. Dejemos ya. Si es Dios quien se está convirtiendo en nosotros, asoléate, aflójate, no hay que hacer grandes esfuerzos, no hace falta hacer grandes caminatas,
no,
en tu propia casa,
¿Lo puedes hacer?
Está dentro de ti.
Pero yo es que me gusta la juerga.
Sí, claro que sí. No, pues mira, sí, me acuerdo, ahora que estabas hablando de eso, Solimán, y perdona, Valentina, porque sé que ya tienes una pregunta preparada. Está acordando precisamente de un gran maestro, de Jalaluddin Rumi,
sí,
que decía una frase que a mí siempre me ha encantado y siempre que tengo oportunidad la digo, ¿no? Dice, busqué a Dios en la sinagoga y no lo encontré. Busqué a Dios en la mezquita y no lo encontré. Busqué a Dios en las iglesias y no lo encontré. Busqué a Dios por las montañas, en todo tipo de templos, no lo encontré. Hasta que una frase, una voz dentro de mí dice, busca dentro de ti. Y Dios está dentro de mí. Me parece maravilloso la manera de aclarar Rumi, que es Sufí, que pertenece al Islam. Dios está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Y vamos a renacer, vamos a aprovechar estos momentos tan importantes que estamos viviendo, ¿verdad, Solimán?
Sí.
La humanidad está viviendo momentos importantes.
Muy importantes, porque la apertura del corazón es que...
no nos dejan la crisis, el dinero, la política, el esto, lo
pero,
otro...
Pero esos son los efectos.
Pero
Emilio, esos son efectos. Esos son efectos. La causa...
Que no nos demos cuenta de lo que está pasando realmente.
La causa es que no nos dejan aperturarnos a nosotros mismos. Es una distracción continua. Antes era por el tema religioso, ahora por el tema económico, pero siempre el hombre tiene una maula, tiene algo pesado que no le deja avanzar. El miedo. Miedo a la muerte, miedo a la ruina, miedo a la soledad, tantos miedos, esa programación caída que tantas veces la sangre, en la guerra, que tantas veces no nos ha dejado ser nosotros mismos, que siempre ha sido una huida hacia adelante. Qué poco valiente hemos sido, qué poco valiente, hermano.
Es el momento de ser valientes. Y a propósito, Valentina, una pregunta.
Valentina. Sí.
Pues yo quería, esta ya es una pregunta más personal, sí. Porque sé de que tu bagaje, Emilio, lo ha leído a nivel interno y claro, el interno va acompañado del externo, es decir, uno adquiere la sabiduría a través del conocimiento, el conocimiento se adquiere precisamente no de las fuentes oficiales, como tú nos has estado diciendo, está Rivero de Meneses, están otros estudios, otros investigadores que revelan otra verdad, o parte de la verdad que nos han dado.
Los garbanzos negros de la oficialidad, de la cultura ibérica.
Sí.
Claro.
Que no los dejan, los pobretitos están ahí.
Entonces, tras todo esto que tú llevas contigo, yo quisiera saber qué es lo que tú piensas del 2012.
El gran reseteo del programa de la energía caída, del ángel caído, del ángel demonio caído, la revelación de la familia galáctica, que a eso es lo que vamos.
Sí, pero eso cómo se nos va a traducir en nuestro día a día, en nuestro existir.
Vamos a ver, nuestro existir debe de cambiar y solamente cambia el que quiere cambiar, ¿vale? La gente sabe que esto no es tal cual uno enciende la tele o escucha las noticias o va a la oficina y tal. La cotidianidad es también un disfraz que todos tenemos para siempre huir de nosotros mismos. El espíritu en nosotros mismos cada día se está revelando más a una serie de personas, ya somos bastantes millones en la Tierra, y el 2012 es, dijéramos, como un punto cero, un punto de inflexión donde la humanidad va a tener la oportunidad de nuevo de tomar una toma de poder, una postura, vamos a decirle, una nueva oportunidad. Es un final de los tiempos, es una manera de hablar, porque claro, tenemos que hablar de alguna manera, nos tenemos que comunicar, no significa para nada ni fin del mundo, ni una catástrofe, ni nada, que como la gente le gusta, que le gusta el morbo a la gente, el final de los tiempos, ¿vale? Pues un final del tiempo, lo mismo que fue un final del tiempo la venida de Jesucristo, porque se puso a cero, ¡pum! Y sin embargo los judíos van con el año
4000
y pico, y los musulmanes con el 1600 y pico, y los brahmanes y los brahmines de la India van por no sé cuánto,
por 7000, 8000.
Pues bueno, pues esto va a ser para el mundo occidental un reseteo. Porque claro, para el 2012, para un chino le suena a eso, le suena a chino. Porque para un chino que va, no van, ¿para dónde van los chinos? Pues sí, que el tema de la cuenta, las cuentas de los años, cada pueblo tiene el suyo.
Claro.
Pero aquí convergen una serie de ruedas dentro de ruedas, de planes dentro de planes dentro de planes. Claro, el hombre maya, el hombre galáctico, que sabía de las sintonizaciones, lo mismo que lo sabían los grandes sacerdotes egipcios, los grandes sacerdotes tartésicos, herederos de la Atlántida ibérico-mauritana, de aquí de la península ibérica, saben que el 2012 es una oportunidad que se da para que esto no sea a nivel particular de unos cuantos chalaos que estamos aquí en las colinas meditando o haciendo pranayama o haciendo sí. tai chi en la naturaleza, oyéndonos encima de los megalitos a sentir la energía del dragón, claro. sino que eso lo haga ya
extensible a todo,
claro,
¿no?
Que esto sea ya para mi tita, que sea para mi primo, para mi vecina, para mi,
para nuestros hijos,
para mi informático o para nuestros hijos, y que sea algo más global. Que los medios de comunicación, bueno, por cierto, ahora va a haber una gran un gran final de los tiempos, ahora lo vamos a tener, hecatombe, apocalipsis, claro. armagedones de todo tipo, porque como nos va el morbo y lo que quieren dar de nuevo es el miedo
y distraer,
claro, no es lo mismo ir hacia el 2012 con esa apertura de conciencia, con esa luminosidad, con esa resplandecencia, que ir con miedo. Claro, ahora a partir de ahora no os preocupéis con los americanos, con el gran publicidad sionista, mediático. Dueño de los medios de comunicación, van a hacer grandes documentales sobre el Armagedón a raíz del final de los tiempos.
Claro, eso, para asustar no a la gente, ¿no?
Claro, porque el miedo es el gran atenazador del corazón.
Entonces, Soleimán, ¿cómo le podemos recomendar a nuestros oyentes cómo prepararse? ¿Qué tipo de preparación hay? ¿Qué manera hay de ser?
Soltar.
Ser natural.
Soltar como un sufí.
Conectar.
Como un sufí del corazón, que lean mucho y que sepan que tienen que soltar, que no tienen que reivindicar a la personalidad, que la personalidad es un rol caído de energía que hace que tu cuerpo fluya y que viva. Pero esa personalidad es como un programa de informática, lo puedes reprogramar, puedes quitar ese programa, puedes poner otro. ¿Cómo? A base de reeducación. La reeducación espiritual, reeducación energética, todo es energía. Nuestro cuerpo es un gran hardware y nuestra mente es el software. Entonces, pues vamos a cambiar de sistema operativo. Muchacho, vamos a hacerlo bien.
Vamos a quitar ese programa antiguo y
vamos al 2012. Vamos al 2012, vamos formateando el disco duro, vamos poniendo un nuevo sistema operativo y
no dejemos que ningún virus nos contamine.
Ahí está.
Sobre todo el virus del miedo, ¿verdad?
Hay que ser antitroyano, un gran antivirus.
Pues una buena manera de sintonizar y de conocer a personas interesadas en estos temas es el próximo sábado, que nos recordamos a nuestros oyentes que pues se acerquen con la mejor actitud y con ganas de, bueno, poder pasarlo bien también.
Y el que no pueda ir, que eche un vistazo de vez en cuando a la página tarteso.info,
claro.
Que hay de todo, hay, bueno, madre mía. Si yo no sé cómo he podido hacer eso.
Sí. La verdad que es una página web súper completa donde hay un montón de información. Nosotros hemos bebido de la fuente de ella y hemos sacado información que nos ha sido muy útiles. La última fue la de los indios Hopis con su similitud con los sumerios. Qué curioso.
Sí.
Las mismas palabras con significados parecidos. Sí, o sea, que es un idioma universal.
Pero mira, a ver. El dios egipcio que tiene la postura del indalo se llama Shu.
Shu.
Si a la palabra Shu, medio, le quita Shu, que es un indalo, viene medio, de medio a Mario, a María, a los medios, los marianos.
O los amerindios.
Así que tenemos que tener en cuenta que eran lenguas dialectales, igual que aquí. Y yo digo, ¿qué pasa? Y luego, si yo escribo el ¿qué pasa? Con ese H.
Claro.
Pues entonces ya tenemos un idioma nuevo, no es un dialecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo en aquella época, y luego aparte, pues todo el problema que tenemos de escribir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Con lo cual, aquí tenemos en Carmona, que Carmona al revés es Amon-Ra.
Carmona.
En la palabra Ramón. Y entonces, todas esas similitudes de los indios Hopi, pues sí, y con Sumerio, y con Egipto, sí. Y con los Vedas, todo.
Como siempre nos ocurre, Soleimán, apenas quedan dos minutos.
Lo sabía.
Y tenemos que hacer una síntesis, que ya es difícil, ¿no? Pero sí, de lo más importante, ¿no? Hacer un resumen, decir, bueno, las posibilidades son amplias, vamos a ser conscientes, vamos a quitarnos el miedo de encima.
Sí,
vamos a vivir nuestro propio cuerpo, nuestra propia espiritualidad con total libertad.
Sí, hay que sintonizar. Cuando uno sintoniza con un sitio, con un evento, con una hermandad, porque la próxima era que viene es la era de la madre, pero la era de la hermandad de la madre galáctica, de la madre tierra. Esa madre que todos llevamos dentro, claro, hombres y mujeres.
Y que incluso las personas menos, menos que se creen menos espirituales, sin embargo, siempre acuden a una madre virgen a la que le piden, que es la madre de siempre, de antiguo.
Sí, pero es que ese sacar la madre, ese ídolo que, claro, es que tuve fuera, hay que verlo dentro, pero no dentro porque es que lo tengo dentro, sino que yo soy la madre, bueno, la energía de la madre, de la gran madre.
Nos quedan apenas unos segundos. Tenemos que agradecer a Solimán. Y Solimán ha venido acompañado de su familia. Es un detalle. Yo agradezco mucho a Victoria, que es su hija, una niña muy guapa que está aquí en los estudios, y a su señora también, a Victoria. Saludamos. Perdona, Inmaculada. Están ahí. Así que muchas gracias por venir y te emplazamos para otro programa.
Pues muchísimas gracias.
Sí, porque no nos puedes quedar así.
Bueno.
Se acabó. Adiós.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Es de Radio, servicios informativos.
Resumimos la actualidad en titulares. La Comisión de Espionaje en la Asamblea de Madrid exculpa a la comunidad con el PSOE e Izquierda Unida en contra de este dictamen. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aboga por una transición económica similar a la política de los años 80. Y hablando también de consecuencias de la crisis, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, alerta de un previsible aumento de la criminalidad. Comienza el Foro Mundial del Agua con una gran participación y la detención de los críticos por parte de la policía turca. Estados Unidos anuncia que derribó un avión espía iraní en Irak en el pasado mes de febrero. La Comisión de Investigación sobre el supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid ha aprobado el dictamen propuesto por el Partido Popular, que exculpa al gobierno regional de cualquier tipo de responsabilidad. Frente a este dictamen se encuentran los informes del PSOE e Izquierda Unida, que no han sido aceptados y que señalan a Esperanza Aguirre como máxima responsable, y exigen el cese del consejero de Interior de la Comunidad, Francisco Granados. El dictamen del Partido Popular ha sido aprobado por 67 votos a favor y 53 en contra, en una sesión en la que la oposición ha vuelto a criticar el cierre anticipado de la comisión, y el PSOE ha confirmado que pedirá amparo al Tribunal Constitucional. Maru Menéndez es la portavoz socialista en la Asamblea Madrileña.
El Partido Popular y el gobierno de Esperanza Aguirre, lejos de tratar de investigar, de esclarecer los hechos, de tener una preocupación por esas personas que son cargos institucionales, cargos públicos y, en todo caso, son ciudadanos, lejos de tener ninguna preocupación por esclarecer los hechos, lo único que quieren es echar tierra sobre un asunto porque saben muy bien lo que ha ocurrido. Esperanza Aguirre no quiere investigar porque sabe lo que ha pasado. Lo sabe perfectamente. Sabe que ha habido espionaje, sabe que ha nacido el espionaje de ese intento de control político del adversario dentro del Partido Popular.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha apelado al esfuerzo de todos los ciudadanos para lograr la transición hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. Asegura Zapatero que esta es una tarea colectiva comparable a la transición política de los años 70 y 80. El jefe del Ejecutivo, en unas jornadas organizadas por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ha recordado cómo España se embarcó entonces en el necesario proceso de modernización de su marco institucional, de su modelo de convivencia y de su estructura productiva. Tres décadas después, ha añadido Rodríguez Zapatero, que el desafío para superar la crisis es la transición hacia una economía más competitiva.
no hay duda. Si abordar la tarea de cambiar nuestro modelo económico, de reformar el patrón de crecimiento, ha sido un reto hasta ahora importante, en la actual coyuntura económica es una exigencia inaplazable.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Díbar, ha alertado de las consecuencias de la crisis económica en los tribunales. Entre ellas, ha dicho, un previsible incremento de asuntos en la jurisdicción penal como efecto de un nada descartable aumento de la tasa de criminalidad. Lo ha dicho durante su primera comparecencia en el Parlamento desde su nombramiento el pasado mes de septiembre. Y la quinta edición del Foro Mundial del Agua, que es el mayor evento de este tipo y se celebra cada 3 años, ha comenzado en Estambul con una gran participación de personalidades, pero ensombrecida por la detención de una 20 de activistas contrarios a la comercialización de los recursos hídricos. Hay más de 27.000 delegados de 182 países que son los que se han registrado en este foro que se celebra este año en 2 sedes a la orilla del Cuerno de Oro. Y también en el exterior, cazabombarderos estadounidenses derribaron un avión de espionaje iraní no tripulado en febrero pasado en una zona al noreste de Bagdad, según ha anunciado el mando militar de Estados Unidos en Irak.
Es de Radio, Servicios Informativos.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué se va? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas sin pasar. ¿Por qué se va? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidará, me olvidará. Junto a la estación hoy lloraré.
Onda Guillena Radio, 89.0 de la frecuencia modulada.
Onda Guillena Radio pone la música clásica a tu alcance, con comentarios de obras, autores y entrevistas a personalidades del panorama musical guillenero. Clásicos inmortales, todos los lunes de 7 a 8.
Thank you. Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí en un programa más de Clásicos Inmortales. Bueno, un programa más no, un programa diferente, porque cuando son las 6:00 de la tarde, tenemos que dar la noticia de que estoy embarazada. De que nuestro amigo François nos tiene que decir algo. Tú ya has dicho esta mañana ya, ¿no? Algo
ahí, pero vamos. Que te iba a decir que. Qué buena falta hemos hecho,
¿no? Sí, falta cara.
Buena falta hemos hecho juntos. ¿Cómo no, programa me tienes hoy de despedida?
Sí, sí, hoy
otra vez. Señoras y señores, vamos a hablar de un clásico entre los clásicos.
Sí.
Y no es Mozart.
Ni Beethoven.
Ni Beethoven. Ni Vivaldi.